Yo siendo ingeniero, me hice la pregunta muy tempranamente de, bueno, pues yo qué puedo aportar en causas sociales, en temas que muchas veces no tenían nada que ver con lo que estudié, con lo que hago en particular, con mis skills. Y nos dimos cuenta que, sobre todo en una transición digital, que estamos viviendo de un mundo muy analógico a algo más digital, había tanto contextos como habilidades que podíamos ofrecerles para que tuvieran más capacidades quienes trabajan y quienes emprenden en ámbitos sociales.
A través de este podcast, quiero compartirte las historias de las personas que han decidido salir de su zona de confort para lograr sus sueños y trascender en la vida. Quiero que puedas aprender a partir de sus experiencias y que te inspires a atreverte a emprender. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Atrévete a Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal y soy su anfitrión. Recuerden que este programa lo que busca es impulsarte a ti que estás todavía teniendo dudas de decidirte a emprender y cómo te impulsamos y te inspiramos a través de historias de personas valiosas, como hoy tengo a Juan Manuel Casanueva de SocialTIC. Y además quisiera agradecer a Foro Monterrey en su edición 2019 que nos invitó aquí a entrevistar a los protagonistas de este evento que van a inspirar y a motivar a muchas personas a que decidan hacer cambios e impactos en su comunidad. Bienvenido, Juan Manuel.
Un gusto estar aquí. Gracias.
Platícame, ¿quién es Juan Manuel Casanueva?
Pues yo soy el fundador de SocialTIC. SocialTIC es una ONG que nos dedicamos a entrenar, habilitar, empoderar a sociedad civil, a periodistas independientes, a activistas en el uso de tecnología. Yo siendo ingeniero, me hice la pregunta muy tempranamente de, bueno, pues yo qué puedo aportar en causas sociales, en temas que muchas veces no tenían nada que ver con lo que estudié, con lo que hago en particular, con mis skills. Y nos dimos cuenta que, sobre todo en una transición digital, que estamos viviendo de un mundo muy analógico a algo más digital, había tanto contextos como habilidades que podíamos ofrecerles para que tuvieran más capacidades quienes trabajan y quienes emprenden en ámbitos sociales. Entonces, pues básicamente después de varios intentos, organizaciones previas, una empresita por ahí con ámbito social, nos dimos cuenta que SocialTIC era una necesidad y que teníamos que estar formando todos los días en datos, cómo analizar, usar, generar datos de todos lados, en plataformas digitales, qué software, qué programa, qué desarrollo tecnológico necesitas para tu causa, si es que necesitas alguno, y también en temas de seguridad digital. Entonces, básicamente hemos trabajado los últimos 8 años más experimentos anteriores de emprendimiento en ver justamente cómo es que nos podemos fortalecer quienes nos dedicamos al activismo, promovemos alguna causa, defendemos derechos en el uso de también tecnología.
Qué interesante, Juan Manuel. Y me gustaría un poquito regresar en cuándo es que tú te das cuenta, oye, estudias una ingeniería, tienes estas habilidades. ¿En dónde empiezas a ver, oye, esto se necesita, pero también en el ámbito social? ¿Cómo te nace esa parte?
Pues la historia igual y se remonta a cuando yo estaba en la preparatoria, que pues, los papás no dan dinero, entonces había que sacar dinero. Entonces yo me puse a dar clases de lo que sabía. En ese momento, como cualquier persona clase media privilegiada, pues tenía acceso a educación, más que otra cosa. Y entonces pude dar clases de inglés, pude dar clases de matemáticas, de física, que eran las cosas que yo era bueno en eso, en ese momento, en la escuela. Y me di cuenta que había chicos que no podían pagarlo, señoras que no podían pagarlo, ¿no? Entonces, de repente me puse de acuerdo con la gente de la escuela de idiomas y pues empezaron a dar el espacio para dar clases gratuitas, simplemente así, ¿no? Después de eso me involucré en temas de derechos humanos. Fui voluntario para Amnistía Internacional desde muy joven y me metí en cuestiones de causas sociales de personas que pues no tenían el privilegio y la vida que yo había tenido en México y en otras partes del mundo. Pero estudié ingeniería. Y en ese, en ese inter no dejé de hacer este tipo de activismos, me metí en algunas causas ambientales y saliendo me di cuenta que muchas veces estas organizaciones de sociedad civil no solamente necesitaban en algunos casos tecnología, sino también procesos, ¿no? Entonces uno desde una visión muy ingenieril, sobre todo desde una visión de ingeniería industrial, dices, bueno, esto puede ser más eficiente. Pero te vas encontrando con la realidad, y la realidad es muy, muy dura. Y sobre todo si estás defendiendo derechos, si estás trabajando con poblaciones que están viviendo unos contextos de muchísima desventaja, de vulnerabilidad, de violencias. Y la vida no es tan fácil. Entonces, se puede trabajar en ese tipo de ámbitos. Y lo interesante aquí es que a nivel personal me di cuenta que pues yo era bueno en haciendo la parte más ingenieril de herramientas y eso, y la parte social no tanto. Entonces, poco a poco como que la vida me fue llevando ahí, empecé a trabajar, traté de trabajar en el sector social saliendo de la carrera, fui rechazado por todas las organizaciones de sociedad civil, también por las organizaciones, por ser ingeniero.
Okay. ¿Les exigías ahí estructura?
No, mi anécdota literal de la vida es que me hace una entrevista para Amnistía Internacional y una chica de Recursos Humanos me dice, bueno, es que creo que no tienes experiencia. Yo le pregunto, bueno, ¿tú cuánto llevas en la Amnistía Internacional? Trabajan 6 meses. Y yo le dije, yo he voluntariado casi por 6 años. Entonces, no me digas que no tengo experiencia, por más que tenga una ingeniería. Pero bueno, no pasó. Trabajé 4 años en la industria, con los grandes capitales y empresas del país, en contexto internacional también. Y la verdad, no era para mí ese sector. No era para mí el hecho de estar ahí por fines de lucro, es decir, maximizar las ganancias a costa muchas veces de los ecosistemas, a costa de las personas, a costa de algunos derechos, no era para mí. Y tampoco era para mí el que muchas veces pues, la industria llega a estar aburrida. O sea, uno puede hacer sus modelos, sus plataformas, echar a andar negocios, pero pues el grado de complejidad que uno tiene al atacar problemáticas sociales es otra. Y necesitamos combinar tanto la técnica como los procesos, como la sensibilidad y la creatividad al trabajar con cuestiones muy complicadas como lo son los ecosistemas humanos, básicamente, ¿no? Y ahí, pues básicamente me fui a hacer un posgrado en desarrollo social, y a partir de ese momento fue, vamos a dedicarnos para tratar de hacer algo, y no sabía bien que en ese momento, tenía 26 años, que tenga que ver con pues, lo que puedo hacer, en lo que puedo aportar, pero para fines sociales. Y en ese momento, estamos hablando de 2008, por ejemplo, se empieza a acuñar este término de tecnologías para el desarrollo. Y en tecnologías para el desarrollo, en ese momento estábamos hablando de mucho SMS, cómo puedes usar SMS, y se hablaba de cómo podías, por ejemplo, enviarle precios de los mercados, café o algunos otros productos agrícolas a los productores para que pudieran una idea de cuánto venderlo porque sabían cómo estaba manejando el mercado. Estamos hablando de las primeras plataformas de información cuando se empezaba a impulsar el acceso a la información, todavía no los datos abiertos, pero sí el acceso a la información. Se hacen, por ejemplo, en México la primera plataforma que la hizo fundar de subsidios al campo, donde veías cuánto dinero le daba el Estado a los diferentes productores agropecuarios, y empezamos a ver las primeras plataformas web, ¿no? Y el surgimiento de las redes sociales, las primeras movilizaciones. Para que tengamos una idea, antes del 2010 hubo ya chispazos. Los ataques terroristas de Mumbai fueron las primeras coberturas que se hicieron por parte de ciudadanos de los hechos a través de Twitter. Al grado que la BBC en su momento, y estamos hablando de 2008, o sea, 10 años.
Ya llovió.
No tanto. en ese momento, estamos hablando de que 10 años, en ese momento hubo un gran debate en el ámbito periodístico para ver si era ético, profesional, el publicar el testimonio de un ciudadano sin haber pasado por un proceso riguroso de verificación periodístico. En Twitter, una plataforma que todavía no tenía tanto jale. Y eso transformó esa industria y nos transformó la vida a muchos de nosotros. Y también en ese momento estábamos viendo que las personas se podían organizar. las movilizaciones a favor de los derechos de internet para que se mantuviera gratuito o que no les pusieran impuestos en México, en Venezuela, las primeras movilizaciones masivas colombianas por la paz se organizaron a través de Facebook. Y estamos hablando de hace 10 años aproximadamente. Y ahí pues dijimos, bueno, es muy importante que en este cambio que estamos viendo que hay posibilidades para reforzar nuestra acción social, haya quienes pues entrenemos, acompañemos estos procesos y vayamos tratando de identificar, bueno, para dónde va la cosa, qué riesgos hay y cómo podemos hacer este camino, esta transición más fácil para los que están tratando de cambiar en sus diferentes causas la sociedad.
Voy a tratar de seguir la conversación en dos ámbitos. El primero, Juan Manuel, muchas veces en esta parte del voluntariado separas, ¿verdad? Dices, bueno, yo me dedico en mi tema laboral, trabajo aquí, de abogado, de ingeniero, ya, pero aparte, en los fines de semana, en mi rato libre, hago temas de voluntariado. Y me parece muy interesante cómo tú pudiste compaginar, ¿verdad? Decir, esto que ya me parece con la narrativa que nos cuentas, ya tenías un interés por ayudar a las demás personas, ¿no? Luego estudias ingeniería y dices, oye, aquí hay algo que yo puedo, o sea, no solo las ganas o poder capacitar a gente, sino ya con mis herramientas, con mi conocimiento. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ese embonar la parte profesional con lo que te apasiona en la vida?
Pues ha sido complicado porque la verdad estamos criados para y nos programan para hacer ciertas cosas y las cajas a veces son duras de romper, ¿no? Simplemente el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a otra cosa que no sé bien qué es, no sé bien cómo voy a ganar dinero.
Que apenas está existiendo, ¿no?
Y apenas está existiendo y que pocos lo han hecho también, requiere pues bastante locura, ¿no? Pero algo importante es que, y lo vas viendo después, y disculpen que hable como viejito, lo vas viendo después, es que tanto las actividades extracurriculares como la misma formación académica sí te están dando algunas bases que te deberían ser útiles en lo que quieras emprender, ¿no? Entonces, a mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, dar clases y también hacer radio antes de que tuviera 20 años. Me sirvió muchísimo para salirme de esa burbuja muy ingenieril, ¿no? Así como me sirvió programar robots, ¿no? Entonces, ese tipo de combinaciones pueden ser bastante útiles después. Pero lo más difícil igual y no son las habilidades. Es como que pues, encontrarte a ti mismo y decir, bueno, pues, a mí me encanta esto. Y pues, si me encanta esto, puedo ser bueno en ello. Y por lo tanto, puedo encontrar la forma de que esto funcione para mí. Y de ahí que las tecnologías para el desarrollo, para el impacto social, para el cambio social, pues han sido un nicho por lo menos para gente con mi perfil, ¿no? Y hay que ir desaprendiendo muchas cosas, ¿no? Hay que desaprender que se puede hacer un plan de trabajo lineal en procesos sociales, ¿no? Eso no se puede. O sea, hay que tener metas, hay que tener objetivos, hay que aprender, pero las cosas son complejas, hay muchas variables. Entonces hay que ir adaptándose a la situación y ver cómo otros humanos pueden ir haciendo su parte y uno tiene hasta cierto momento, ¿no? Hay cosas que uno no puede controlar por más que nos encantaría, ¿no? Por ejemplo, la incidencia política, pues hasta cierto punto puedes llegar. Hay que ver qué botoncitos de cambio hay en las personas, en los funcionarios, en las empresas, para que vayan ajustándose. Y hay veces que dices, bueno, lo ideal de cambio sería A, B o C, pero no va a funcionar así, a menos que, y ahí se multiplica por muchos otros factores, vayan cambiando el contexto real, ¿no? Los incentivos, las motivaciones, qué nos mueve a los demás, etcétera. Y uno de repente se da cuenta que está haciendo más bien pues psicología, educación, hasta política, más allá de lo que fuimos formados para hacer, ¿no?
Ahora, sí, ya regresando a SocialTIC, es cómo empezar a involucrar estas herramientas. Hay muchas iniciativas sociales en México, somos un país que tiene grandes retos y esos grandes retos conllevan que cada vez se creen organizaciones, emprendimientos sociales donde el gobierno no ha podido resolver ciertas problemáticas como la educación, la salud, la movilidad social. Entonces, ¿Qué dirías? ¿Cuál es el reto para poder utilizar estas herramientas y cuál es el valor que ya en tu experiencia se ha desarrollado en iniciativas en las que has participado?
Nosotros trabajamos en tres áreas. Una que es todo el tema de tecnología para cambio social, cómo utilizar plataformas, redes, software. También trabajamos en datos, cómo utilizar datos, y también en seguridad. Pero a grandes rasgos, nuestros procesos que son de acompañamiento, de entrenamiento, de investigación, acaban fortaleciendo cuatro cosas que son fundamentales en diferentes ámbitos del trabajo social. Primero es el análisis. Tenemos que saber qué está pasando. Y tenemos que muchas veces tener capacidades de análisis cuantitativo, de generación de datos, para saber cómo están los problemas, cómo se está moviendo una situación, qué están diciendo ciertas personas. Esas capacidades de análisis aplican para tanto grupos que están dando asistencia a grupos vulnerables como organizaciones que están haciendo incidencia hacia la sociedad o grupos en poder. Entonces, es bien importante la capacidad de análisis, y eso nosotros lo trabajamos mucho en el área de datos. Lo segundo que también trabajamos es en la parte operativa, ¿no? Y ahí es, si uno tiene información, tiene mucha gente, tiene campañas, tiene o actividades como llevar comida, etcétera, necesitamos manejar esa información de manera correcta y que no se nos vayan los números. Entonces ahí entran muchas veces cómo utilizamos, sí, datos, pero también algunas aplicaciones. ¿Qué tecnología te sirve para que tu operación sea mucho más ágil y precisa? Y estamos hablando de que nos adecuamos al tamaño de las necesidades, y esas son las recomendaciones que se hacen, ¿no? Nosotros no hacemos software. Si llegamos a identificar una necesidad de un desarrollo, pues se lo canalizamos, porque hay varios colegas que hacen tecnología ya, el software, para diferentes especialidades, ¿no? Lo tercero que trabajamos es la parte de la comunicación, y es comunicación estratégica, porque ahora sí tenemos la capacidad, a través de diferentes herramientas, audio, video, texto, híbridos, redes sociales, etcétera, para poder no solamente posicionar y visibilizar, informar, sino también involucrar. Estamos en una sociedad en donde debemos de conversar, porque tenemos los medios para conversar y estamos acostumbrándonos a conversar. Las marcas están conversando, los gobiernos no. Ajá. Y sociedad civil deberíamos también tener la capacidad de no solamente decir, hey, esto es importante, o mira, ciudadano, ciudadana, esto lo debes de conocer, sino queremos escucharte y queremos conversar contigo para seguirte cultivando como adherente, como alguien que apoya la causa, pero va a ser mucho más de la causa, porque si solamente lo vamos a hacer nosotros, no vamos a trascender en cualquiera de los objetivos sociales que tengamos.
No, se vuelven llaneros solitarios, ¿no?
Exactamente.
De que, están haciendo un esfuerzo bien valioso, pero que si no se acompaña de colaboración, de otras personas que participen, se quedan en buenas intenciones. Y hablando de buenas intenciones, hay muchas personas que seguro nos están escuchando, Juan Manuel, y que dicen, oye, yo quiero resolver este tema o este tema. ¿Cómo empezar con los datos? Porque sabemos que hay mucha información pública de temas como puede ser la diabetes, el cáncer, la deserción estudiantil en ciertos grados académicos. O sea, ¿qué le recomiendas? Y eso lo conectaría con la parte de comunicación. ¿Cómo a partir de esa información empezar a hacer el sentido de urgencia? Porque a veces no sabemos que no sabemos, ¿no? Entonces, como que dices, probablemente hay retos de educación, pero no sabes exactamente dónde están, ¿no? Y cuando a alguien le apasiona y traen en las ganas, ¿cómo empezar a través de los datos y la comunicación a ir posicionando sus causas?
Pues nosotros tenemos básicamente tres espacios que pueden utilizar como recursos, y no es que nosotros demos todas las clases, es más, lo que siempre hacemos es tratar de vincular y documentar experiencias de otros y otras como nosotros. Entonces, por ejemplo, en infoactivismo.org, ahí están todas las historias y diferentes tácticas que se han utilizado para transformar información en acción. Ahí están muchos casos y experiencias de activismo. Y ahí estamos hablando de diferentes usos de medios audiovisuales, gráficos, plataformas, software para impulsar y promover diferentes aspectos de las, las de diferentes causas en América Latina, ¿no? Nos mantenemos en América Latina porque eso de estar teniendo ejemplos gringos o europeos luego nos saca de contexto porque no tenemos el acceso a los mismos datos, ¿no? Y también hicimos una plataforma que se llama smalldata.online, que justamente en Small Data documentamos casos de generación y uso de datos chiquitos a nivel de organizaciones y a nivel de comunidades. Y ahí hay una lista de recursos, hay una metodología en donde cómo podemos identificar qué información es importante para nuestra causa, para nuestra organización, qué herramientas y qué tenemos que aprender con ligas a tutoriales y algunas otras guías de apoyo para aprender a utilizar y analizar datos. Y en lugar de terminar clásicamente, como diría la gente datera, en visualización de datos, eso lo quitamos. Y dijimos, lo importante de los datos es que sirvan para algo y le llamamos accionar. El icono es un cohete porque tenemos que hacer que esos datos justamente despeguen. Y ahí combinamos no solamente la narrativa y visualización de datos, sino con campañas o tomas de decisiones. Y los casos de ahí están orientados a nivel organizacional. ¿Qué información es estratégica, nos funciona y nos permite hacer mejor nuestra chamba? En nuestra experiencia de acompañamientos hemos trabajado, por ejemplo, con grupos de atención a víctimas de violencia en el norte del país, en Ciudad Juárez, y este grupo de señoras tenían información de a quienes atendían y después de analizar sus propios datos de las mujeres que atendían, se dieron cuenta que igual tenían que hacer algunos ajustes en su modelo de atención. También se dieron cuenta que los tipos de violencia estaban cambiando dependiendo de ciertos factores, ¿no? Lo mismo hemos trabajado en el sur del país, con colegas en Oaxaca, después del terremoto, donde se generaron datos para que las mismas comunidades tuvieran evidencia de cuáles eran los daños después de los sismos de septiembre de 2017. Y son las mismas comunidades las que utilizaron esos datos para hacer un proceso judicial de amparo, porque en ese momento la SEDATU había hecho un censo de daños después del primer sismo de septiembre, que fue el 9, más no los posteriores que fueron el 19 y el 23. Por lo tanto, se habían seguido dañando las habitaciones y les estaban dando apoyos de acuerdo al primer censo y no al segundo. Entonces, ese tipo de cosas hacemos y también promovemos el proyecto Escuela de Datos, que es toda la parte educativa, guías, tutoriales sobre cómo aprender a utilizar, generar, analizar, visualizar datos.
Vamos a poner todas estas ligas en los comentarios del capítulo para que pues puedan ingresar y empezar a capacitarse. Una pregunta que siempre surge es, ¿se puede tener impacto social sin datos?
A ver, ¿se puede tener impacto social sin datos? Sí, nomás hay que tener cuidado con no caer en propaganda. Nosotros tenemos una postura muy clara en donde queremos hacer infoactivismo, que es sí tener impacto social con datos. El que utilicemos otro tipo de tácticas de comunicación es fundamental, pero tenemos que estar ciertos de lo que estamos tratando de comunicar, tener evidencia. Es más, nuestro mantra a nivel de comunicación es tener evidencia, o sea, tener los datos a la mano, decir, esto es un problema y sé que es un problema, no solamente pienso o me dijeron o lo leí en Facebook. Ajá.
No, a ver, te interrumpo una vez porque sí. Si yo no lo baso, probablemente caigo ahora en
fake news.
Fake news, ¿no?
Sí, por supuesto. O en simplemente en una percepción, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, identificar cuáles son las percepciones y cuáles son los hechos. Y sobre todo si estamos trabajando problemáticas, tenemos que saber primero cuál es la problemática a nivel de datos duros, de evidencia, y después también irla monitoreando para ver si por lo menos nuestra chamba está sirviendo o el trabajo que están haciendo los demás está sirviendo, ¿no? Entonces, sí, nosotros promovemos mucho la evidencia en toda la comunicación. Dos, claridad, que se entienda, por favor. Sí.
Menos es más.
Exactamente, lenguajes cotidianos. Luego las ONGs somos tan rebuscadas y técnicas que nadie nos entiende y piensan que somos de otro planeta. Y lo último es que pues, toquemos los corazones. Y los corazones se tocan con historias humanas, se tocan con narrativas audiovisuales, con gráficos. Entonces ahí se mezcla justamente los dos lados del cerebro, ¿no?
Ahora ya regresando a Juan Manuel, en tu ámbito personal, y me encantó esto de tocar los corazones. ¿Alguna historia en este caminar que has tenido con SocialTIC que nos quisieras compartir, donde dices, oye, aquí es donde estoy viendo el valor de lo que decidí emprender, que era mucha incertidumbre, no había un referente y yo decidí lanzarme al vacío para crearlo?
Pues hay varias historias, y lo bonito de ser persistente en el emprendimiento es que después de varios años de seguramente frustración, porque uno piensa que bueno, no está pasando nada, pero las cosas no te das cuenta hasta que de repente ya pasa el tiempo, y estoy hablando de más de 5 años, ¿eh? A los primeros 3 es la primera parte del maratón. Es que vas viendo algunas cosas que son tácitas, ¿no? Que no son visibles, que no son cuantificables muchas veces, que es cómo las personas van cambiando ciertos hábitos, ciertas acciones, ciertas visiones. Ahorita estamos en el 8º año de la organización, y nos está pasando algo muy bonito, que estamos viendo, por ejemplo, a jóvenes activistas universitarios que ya están en cargos públicos, que ya están liderando organizaciones y que están diciendo, oye, pues yo tengo aquí los datos, yo estoy comunicando de esta manera, creo que eso es importante, nos están invitando para apoyar a quienes apoyan hoy en día. Eso ha sido muy bonito. Otra cosa que estamos viendo a nivel de organizaciones es que cambian hábitos y se empiezan a profesionalizar a nivel de protocolos. Nosotros trabajamos en el ámbito de seguridad digital, y si bien nos ha ayudado algunos de los escándalos grandes, como por ejemplo el caso de espionaje de Pegasus o Cambridge Analytica a nivel internacional, para que se vea que esto es importante, es una realidad y nos puede pasar algo malo en cualquier momento, sobre todo si estamos afectando a grupos de poder. Nosotros trabajamos mucho, sí, identifiquen herramientas, pero también te involucren protocolos, las organizaciones, protocolos de seguridad. Y eso es bien complicado, porque pues al principio tienes tu inercia y romperla es difícil, y sobre todo si le dices, bueno, aparte tenemos que tener cuidado y tienes que mandar tus archivos de tal manera y tienes que cambiar tus contraseñas y que tienes que tener respaldos de manera ordenada, porque si algo pasa, la van a ver muy mal. Después de mucho trabajo y varios años, vemos organizaciones que ya identificamos como que lo tienen ya embebido en su actuar. Que cuando llega alguien nuevo o nueva a la organización, le dicen, a ver, sí, pero aquí las reglas son, tú cambias contraseñas cada 3 meses, tienes que tener un llavero, etcétera, etcétera, y ya se vuelve parte de su día a día porque pues lo viven, ¿no? Y esos son procesos que se ven a largo plazo. Un ejemplo muy, muy, muy lindo y concreto que tiene que ver con datos e historia. Hace 5 años empezamos a trabajar con una organización en Ciudad de México que da apoyo y da asistencia a grupos de personas que viven en la calle. Y las personas en situación de calle pues viven una condición y una vulnerabilidad altísima. Tienen diferentes tipos de problemáticas que muchas veces desde afuera no las identificamos y mucho menos somos sensibles a ellos. Y trabajamos en un acompañamiento inicialmente de datos, que era cómo documentar, cómo levantar datos de algo y de alguien que es invisible para la sociedad.
No, ni siquiera hay política pública, entonces no hay información que te puedas...
El censo de discriminación no contempla las poblaciones que viven en situación de calle. Entonces, pues fue algo relativamente técnico. Y ahí nos cambiaron muchos paradigmas. Uno de ellos fue que levantar datos no iba a ser tan fácil. Se hicieron experimentos aliándose con grupos de ciclistas urbanos para identificar dónde estaban algunos grupos que vivían en las calles porque se mueven o son desplazados, etc. Se trabajó mucho con las promotoras y promotores educativos y de salud para que pudieran levantar cierto tipo de informaciones. Y de un cuestionario se tradujo a una dinámica de, por ejemplo, juego. ¿Cómo puedes identificar el censo de defunciones? Simplemente trabajando con las personas, platicando, haciendo dinámicas sociales, que ahí nosotros no nos metemos porque somos pésimos en estos tipos de cosas, pero se traducían eventualmente en sondeos y en levantamientos cuantitativos para poder identificar las causas de muerte, quiénes, la demografía, de las personas que estaban viviendo en la calle, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones han sido muy interesantes porque esta organización llamada El Caracol hoy en día lo hace de manera regular. Sus promotores y promotoras levantan datos como parte de su chamba, no es algo que hace alguien que le sabe la tecnología en la oficina. Y también empezaron a comunicar algo que nos dimos cuenta que era muy complicado. Las cifras per se no reflejaban a la población. En un país que tenemos miles de desaparecidos y tenemos centenas de personas, bueno, a veces poquitos, menos de 10,000 en la Ciudad de México, pero en otras ciudades menor cantidad de personas en condiciones de calle, pues esos impactos no eran lo mismo. Y humanizar a personas que muchas veces las vemos ajenas a nuestra realidad, o sentimos lástima por ellas, o les tenemos algún prejuicio, es bien complicado. Y esta organización se dio la tarea de experimentar narrativas y decir, bueno, esa gráfica no nos va a funcionar, ¿no? Esa cifra no nos va a funcionar. Ajá. Y empiezan y sigan las redes del Caracol.
Y la cifra no cuenta la historia,
no,
¿verdad?
Cuenta la historia.
Si hablas de personas, uh-huh, que en situación de calle, pues cada persona tendrá una historia muy distinta del por qué está en esa situación, uh-huh, y a partir de esas historias, lo que puedo hacer para solucionar.
Uh-huh. El por qué y qué están haciendo para tener una vida mejor. Hoy en día tiene una comunicación lindísima, sensible y sustentada. Entonces te cuentan la realidad de todos los días y que uno se puede sentir mucho más cerca de una población que es invisible y lejana.
Ahora, no sé si coincidas, pero también a Caracol le sirve porque ¿cuántas personas no han de tener la intención de apoyar una causa como esa? Y que lo hacen a través de que, bueno, le dan 5 pesos, 10 pesos a la persona que se encuentran en el crucero, etcétera. Pero ya es decirle, mira, aquí hay una data y en esta data ya sabemos cuáles son las causas de muerte, es decir, que cómo podemos prevenir, cómo podemos incluir de nuevo a estas personas. Entonces, creo que algo que empezó como un ejercicio hasta cierto punto sencillo, ahora tiene una herramienta que puede ser muy poderosa y de cambio en nuestra sociedad.
Exactamente, y sobre todo lo está utilizando para influenciar política pública. El hecho que a nivel de gobiernos locales no tengan información, no les importe, por lo tanto no tienen información, cierto tipo de personas en situación de vulnerabilidad y seamos nosotros desde sociedad civil quienes tenemos los datos y sabemos qué está pasando, nos da muchas herramientas para decir, pónganse a trabajar y puedo medir si es que las acciones que hagan están funcionando o no.
Perfecto. Ahora me gustaría, para cerrar, Juan Manuel, en tu experiencia como emprendedor, para quien nos están escuchando, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál sería ese consejo después de todos estos años de tener tu pasión, estudiar, reinventarte? ¿Qué le recomendarías a las personas que están sentadas y que tienen algo que quieren hacer pero que no se han decidido hacerlo?
Yo tengo una recomendación que básicamente son dos, pero es como un yin yang porque hay que tener el balance adecuado. Es el balance entre la persistencia, esa testarudez para hacer lo que queremos, que creemos que es correcto y que nos encanta, pero también hacer alianzas y tener cuidado con nuestros egos. La testarudez nos va a ayudar a seguir y aguantar los procesos de frustración porque se va a poner difícil todo proceso de emprendimiento y siempre. No es que lleguemos a un punto donde todo es maravilloso y funciona perfectamente bien, no. Y lo otro es que no podemos hacerlo todo nosotros y nosotras. Y muchas veces caemos en esa lógica muy ególatra de decir, bueno, es que es mi proyecto, yo lo puedo hacer y yo puedo hacerlo todo. Y no, ahí es donde empezamos a tener errores. Entonces hay que formar a más personas, hay que hacer alianzas, hay que delegar. Muchas veces ahí es cuando nos damos cuenta que somos más fuertes, que influenciamos a más personas y que pudimos llegar más lejos en conjunto que solitos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ustedes, un gusto.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.